Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literaria. Somos Dani y Estefanía. Sí, soy Dani. Y esta vez,
Marilindres Podcast.
Estefanía, ¿has visto qué voz?
Te iba a decir, pero te queda muy sexy esta voz de constipado.
Bueno, me he hecho como hombre, ¿no?
Es una voz radiofónica, pero has ganado en, no sé, en masculinidad.
Sí. Y en estornudos. Espera que no me dé un ataque.
Pues tengo que decir que de verdad que te favorece muchísimo esta voz.
Sí, ¿quieres que te hable así cada capítulo?
A partir de ahora quiero que duermas todas las noches con el culo al aire.
Con el culo al aire, ¿no? ¿Qué tal, Estefanía, la semana?
Pues mejor, digo mejor, peor que la tuya.
A mí ha ido bien.
A ver, nuestros oyentes...
A ver lo que dices. Te voy a silenciar, ¿eh?
Nuestros oyentes se merecen que cuentes la historia que me has contado hace un rato.
No la voy a contar.
Chamalet.
Bueno, no voy a contar.
Una versión inglesa de Timothy
Chamalet. No voy a contar más de mi vida sexual. ¿Sauna? No.
¿Un encuentro?
Nada, que lo pasa muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues yo mejor me lo voy a pasar porque me voy a Sevilla.
Ya tú, ya me abandonas hoy y no te veo ya hasta el próximo
yo
miércoles,
me voy,
¿no?,
de vacaciones. Vivo en unas eternas vacaciones. Soy como los dos viejos aquellos de la peli de la juventud. De Sorrentino. ¿Sabes que están ahí?
Pensaba que ibas a hablar de Cocoon.
Esto es también un poco. Yo soy la típica vieja que se apunta a todas las excursiones del Inserso. Sí soy.
Sí eres. ¿Cuánta maldad tienes dentro?
¿Cuánta maldad? Oh, me encanta el episodio de hoy porque yo soy muy de personajes retorcidos. Sí, sí, me gusta este episodio.
Ay, no sé por qué, creo que va a ser cortito el capítulo.
Sí, porque no estamos para mucha tontería.
No, yo no estoy para mucho hablar y tú no has preparado casi nada.
Mentira, que al final sí me lo he preparado bastante.
Hace 10 minutos.
No, es verdad. Lo he retocado.
Muy bien.
Es que tenía tantísimos personajes malos que me gustaba hablar que no sabía cuál escoger.
Haciendo spoiler de lo que vamos a hablar.
Bueno, a ver, hemos hecho un vídeo promocional.
¿Cuánta gente ve el vídeo promocional?
Espero que mucha. Mucha gente ve el vídeo promocional, debo decirte.
Bueno, me explicaste porque que vean el reel ese, ¿no?
El reel. Porque yo creo que este podcast lo siguen por nuestra belleza y carisma.
Sí, claro. ¿Y cómo es eso? Eso si lo dice fuera... RuPaul, ¿no? Belleza, carisma y uniqueness.
Si fuera un podcast con vídeo, tendríamos muchísimo más éxito.
No des ideas. Aquí en Champla, Barcelona Radio, es para una cámara enseguida.
Rápidamente.
Pues, ¿te parece si ponemos cabecera y empezamos?
Vale.
Venga. Ay, hoy me salen novias y novias, ya verás.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos el capítulo de hoy, Estefanía, y empezaré diciéndote que hay personajes literarios que nos dejan marcados, que nos conquistan por su humanidad, su bondad, su forma de pensar y actuar, o incluso por los conflictos internos que viven y que nos hacen vivir a nosotros. Pero también hay otras creaciones de ficción que se nos quedan en el recuerdo, pues por mostrar los aspectos más negativos de la condición humana, hombres y mujeres que representan la decrepitud moral, la codicia o la maldad más abyecta. Son personajes repulsivos que precisamente, gracias a serlo, se han ganado un lugar en el panteón de la literatura. Y hoy, Marilyn, después les vamos a dedicar el capítulo de hoy, ¿te parece?
A los malos y malas malísimas.
Es verdad. Y también es verdad, Estefanía, que existe, ¿no?, ese tipo de personajes que ya no son tanto el antagonista o el antihéroe de la historia, porque muchos de ellos son incluso personajes secundarios en las historias, pero que los recordamos precisamente por eso, ¿no? Por su maldad, por la forma de ser que tienen tan deleznable, por cómo nos han hecho sentir a nosotros en el momento de leerlos, ¿no? Cuando aparecían ya en las líneas que ibas a leer, ya como que la actitud tuya incluso cambiaba, ¿no? El escalofrío que sentías a veces al leer el personaje ese, ¿no?
Sí, sí.
Pues hoy vamos a hablar de ellos, ¿no?
Me encantan estos personajes. Venga. Pues yo voy a empezar con un personaje. Esto de que tenga ventanas este estudio no nos favorece. Bueno,
¿tú cómo estás de espaldas?
Yo como estoy de espaldas me pierdo todo el espectáculo.
Venga.
Pues hay un personaje que me interesa bastante y ahora te voy a explicar un poquito. Primero te voy a hablar del libro. Se llama, bueno, el libro que precisamente el título del libro se le dedica a este personaje malo, malísimo. Se llama La Prima Bet de Balzac. Y es una novela que está ambientada en el París del siglo XIX, que es esta sociedad un poco inmersa en esas particulares luchas de clase, uh-huh. Donde lo más importante casi es el ascenso social. Es decir, esa necesidad siempre de progresar y de ser un miembro destacado en esa sociedad, de medrar dentro de ella. Era algo que les obsesionaba a las clases medias altas parisinas. Y en concreto es el personaje el que se centra la historia y en el que, digamos, se envuelve todo, es el personaje de Lisbeth Fischer, que la conocemos como la prima Beth, que es de verdad un personaje absolutamente memorable. Creo que es de estas personas que la detestas desde la primera página, uh-huh. sin necesariamente hacer grandes maldades, sino precisamente por esa astucia, esa actitud tan sibilina. Es ese tipo que ya se ha retratado también en otras obras, pero yo creo que Balzac lo hace de una manera especialmente punzante aquí. Uh-huh. Es ese tipo de mujer solterona, amargada, envidiosa, que está siempre, vive consumida de los rencores, de los celos, porque además ella, cuando es jovencita, ella se cría con su prima Adeline, que es pues lo contrario a ella. Tiene gracia, belleza, inteligencia, simpatía, no tiene ningún tipo de acritud hacia las personas. Uh-huh. Y su prima pues se ve agraciada por los favores, se ve festejada, como se decía entonces, por los favores del barón Hulot de Rivie. Aquí
no me voy a meter, no me voy a meter.
Nuevamente me va a corregir, pero yo hago lo que puedo. El francés que domino es nivel usuario. Pues el varón se enamora de ella, tiene un buen matrimonio con una persona bien posicionada. Y, por supuesto, pues la prima Beth, como entonces pasaba muchas solteronas, tiene que vivir un poco de la conmiseración de sus parientes más ricos, y ella pues crece ya con esa cosa dentro de que ella siempre será la pariente pobre. Uh-huh. Para más inri, el varón y la prima de Lynn tienen una hija perfecta, virtuosa, con todos los... Y esta se enamora del conde Steinbock, que es un auxiliado que está precisamente comparte edificio con la desafortunada prima Beth, y está, digamos que ha sido desterrado, es de buena familia, pero está viviendo ahora, malviviendo como artista. Uh-huh. Y la prima Beth se enamora locamente del conde y digamos que lo apadrina, lo cuida, lo protege, pero siempre con esa idea de soborno, de que todo se lo tenga que deber a ella, para que dependa tanto de ella que al final no pueda vivir de una manera que no sea a través de la prima Beth. Uh-huh. Con tan mala suerte de que se enamorará de su sobrina, se casarán y entonces digamos que las cosas le empezarán a ir mejor al conde. Bueno, te puedes imaginar la prima Beth, el cabreo que tiene de que su sobrina le ha quitado a su gran amor, y además su prima en su momento ya le quitó al varón. Pues es así como Beth, ya comida del rencor que tiene por dentro, se alía con una también de sus vecinas, de Valérie Marneffe, que es una joven que bueno, tiene un infeliz matrimonio porque la han casado por posición con un hombre mucho mayor que ella. Uh-huh. Ella es una persona guapísima y el otro es, pues, te puedes imaginar. Y entonces la enreda para seducir y atormentar al varón, al marido de su prima. Uh-huh. Que ya es un mujeriego, digamos, reconocido. Y ya de paso, al conde, que es al marido de su sobrina.
Dos por uno.
Exacto, y estos dos, pues como se volverán locos por la insaciable Valérie, que es un personaje también, de verdad, no sé quién es más mala, si la prima Beth o Valérie.
La prima Beth.
Porque las dos, déjatelas. Pues estos dos caen rendidos a los pies de Valérie y derrochan la fortuna y la poca reputación que les queda para satisfacer a la insaciable Valérie. El personaje de Beth todo el rato va tejiendo esas maniobras por detrás de la historia para que todos los hombres caigan rendidos ante esta dama. Uh-huh. Y que lleven la desgracia a la familia de su prima Adeline, que ella tanto envidia y que tanto detesta a la vez. Pero esto lo hace con ese papel que ella siempre tiene de falsa amabilidad, de falsa bondad, porque ella siempre tendrá esa idea de...
Qué mal me sienta eso, ¿eh? La
cuanto
gente
peor
así,
estéis, yo seré vuestra salvadora. Ella será la que Adeline acuda para llorar, para lamentar su caída en desgracia familiar, y la que, uh-huh, intenta recoger los pedazos de toda la familia como salvadora. Ella intentará con eso adquirir esa posición de poder que nunca ha tenido frente a sus parientes ricos. Y es de verdad una hija de puta, Beth es una hija de puta, un personaje vengativo de una complejidad psicológica sin igual, y además es un personaje de verdad digno de la crítica literaria, porque está tejido de una manera como la mayoría de personajes de esta saga de libros de la comedia humana de Balzac, que son fascinantes y que podríamos decir, podríamos hacer de todos ellos disertaciones, y la verdad es que él precisamente, como ya hablamos en el capítulo de las obsesiones, era un gran retratista de psicologías humanas, de lo peor de la persona. Dicen que parte del personaje de la prima Beth está basado en la madre de Balzac, que sabíais que tenía una relación, ¿te acuerdas? Un poco enfermiza. Sí. La verdad que mucha estima no la debía tener si retrató cosas de la personalidad de su madre en prima Beth, ¿eh? Os la recomiendo muchísimo. Es una obra muy, 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 muy chula.
Y escuchándote hablar, estaba pensando, ¿no?, que para un escritor, ¿qué debe ser más fácil o más difícil, ¿no?, escribir un personaje así como malvado, o escribir un al bonachón, al bueno, al protagonista, que todo le sale bien?
Yo creo que lo importante es el escribir personajes con ese equilibrio de que sean malvados pero no demasiado obvio, ni que sean buenos, pero, o sea, lo más complicado debe ser no pasarse de frenada en ninguno de estos temas. O sea, mantener esa idea de que el personaje no te repela del todo, pero que a la vez puedas empatizar con él en algunas cosas.
Yo creo que a lo mejor algunos sí que pecan, algunos escritores pecan de lo que te decías, ¿no?, de dártelo todo muy mascado.
Y de posicionarte muy claro, exacto, en dónde tienes que estar en la historia.
Saben muy bien, creo yo, qué es lo que a la humanidad no le gusta, ¿no? Entonces te lo sirven en forma de personaje, pero a veces...
Para que te desahogues.
Claro, pero te lo sirven tan bien servido que dices, vaya, next, ¿sabes? Sí, sí, yo pienso que a lo mejor es más difícil.
La prima vez es verdad que en momentos te genera esa cosa de que quieres que... O sea, la ves tan rabiosa. A mí me parece una cabrona, pero en muchas ocasiones pienso, qué lista la cabrona. ¿Sabes? Tiene esa cosa también de que a veces te acercas a ella.
¿Y no te pasa también que muchos de esos personajes que hemos leído y que nos resultan, le encuentras siempre un parecido a alguien que conoces en la vida real?
Absolutamente. Yo le ponía cara a la prima vez, totalmente. Sí? Totalmente. Sí, sí.
A mí
sí,
también
sí.
Con algunos me pasa. Pues yo te voy a traer uno que... A mí me no es que me caiga mal, sino que me da miedo. Es un personaje que cada vez que aparecía en el libro, bueno, en los libros, sentía el escalofrío por la espalda. También gracias a la escritora, ¿no?, de cómo está escrito y cómo está creado el personaje.
Por supuesto, también, ¿no? Gracias.
Gracias a ella. Pero, bueno, porque hay veces que el escritor escribe y es tú como lo lees y lo sientes, ¿no? En este caso, no. O sea, creo que está escrito para que sientas eso, ¿no?, cuando aparece este personaje. Te voy a leer una frasecita del libro para que ya te pongas un poco en situación. Dice, loca de miedo, volvió el rostro hacia su madre al tiempo de ver venir el impacto del rodillo de acero con el que su padre amasaba el hojaldre. Levantó una mano en un vano intento para protegerse y aún pudo sentir cómo sus dedos se fracturaban antes de que el borde del cilindro impactase en su cabeza. Después todo fue oscuridad. Bueno, o sea, yo leyendo este trozo, que ya cuando aparece este trozo, ¿no?, tú ya sabes quién es el personaje, pero es que escucho hasta romperse los dedos, ¿no? Te hablo, ¿no?, de la madre de Amaya Salazar, el personaje que se llama Rosario, de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo.
Es un personaje. Es un personaje, de la madre, es espeluznante.
Sí que es verdad que también, yo no sé si has visto las películas.
Sí, la 1 y la 2 solo.
Pues creo que está muy bien elegido la actriz, que ahora mismo no sé quién es, pero lo hace muy bien. Sí. Porque yo cuando leía me imaginaba ese tipo de... Que no ya es locura, sino es maldad.
Sí, ¿vale? Exacto.
Es maldad, es la locura o la maldad disfrazada de locura. Sí. Creo que es ese tipo de personajes,
muy
¿no?
Muy bien explicado.
Pues en los... Bueno, Rosario, ya te digo, aparece en los tres libros, y es de esas personas que, si bien es cierto que presentan, como te decía, ¿no?, cierto grado de locura, pues acabas confundiendo realmente lo que es locura con realmente lo que tiene dentro esa mujer, ¿no? Tiene esa maldad fría, esa maldad calculada, desgarradora, porque todo lo que hace tiene un porqué para ella, ¿no? Que sí que es verdad que la protagonista no lo entiende, pero cuando... conjugan las dos y realmente se da cuenta de qué es lo que hay detrás de su madre, dices, perdona, ¿cómo has sido capaz, no, de en algún momento de tu vida quererme? Y te das cuenta que es que nunca te ha querido, ¿no?
Sí, sí, o sea, y llegas, además llegas hasta ese tiene punto, ¿no? Tiene otras hijas y no las trata de otra
exacto,
manera.
O sea, es ella, ¿no?
Es muy especial, es muy fuerte eso.
Sí, 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 sí.
Ella lo hace muy bien ahí porque no es una persona mala con todo el mundo, no, no es mala con ella.
Sí, 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 sí. Y eso le da un plus.
Claro,
¿no?
Le da un plus, le da a la un plus historia.
De decir, perdona. ¿No? Y ya te digo, yo cada vez que bueno, cuando estás leyendo el libro, que sí que es de esos libros que te lees de súper rápido porque te enganchan, pero los pasajes en los que salía ella, como que mi lectura se ralentizaba. O sea, sí, sí. Decía, perdona. O sea, incluso volvías a leer, decía, no, no puede ser que hayas sentido eso, que hayas dicho esto. Hasta el aire puesto.
Está al aire, págamelo, por favor.
Ahora lo pago. Pues es eso, ¿no? Que es uno de esos personajes que me ha hecho sentir eso, ¿no? De los libros así últimos más que he leído.
Yo, últimos que ya hace 10 años, lo que pasa es que ya somos unas
sí, pero
viejas
así,
y
pero me acordamos. Refiero con que haya encontrado un personaje que me haga sentir eso,
yo
¿no?
Cuando estuve este verano, hice esta ruta del norte y paré de vuelta en el Baztán porque tenía muchas ganas de hacer la ruta precisamente del libro. Y te llevan a la fábrica.
De los mantecados,
sí,
eso,
sí. De los mantecados, de los famosos.
Que ahí es donde ocurre la escena.
Chinchugorris, o algo así. Algo así
se llama. La escena que te he leído.
Sí, exacto. Ocurre esa escena. Y te juro que entramos, y además puedes entrar a la fábrica y ver. Y te juro que se me puso los pelos de punta pensando en esta escena. O sea que.
Sí, también es verdad, ¿no? Todo el ambiente que crea el libro, sí. Que es entre realidad, entre onírico, es una cosa así, una mezcla que potencia mucho que estos personajes te hagan sentir realmente este tipo de sentimiento cuando lo lees, ¿eh?
Sí, sí. Pues yo, Dani, te traigo un personaje de estos que con dobleces, ¿vale? Porque este siguiente personaje, digamos que sobre el papel, tiene todas las características de un personaje malo o bueno, con toda esa oscuridad que la acompaña, ahora te explico un poco, pero en realidad es un personaje que tiene como una idea de fondo que podemos comprender. Se trata del libro de Pastoral Americana, de Philip Roth, que,
¿Cómo no?
otra de mis obsesiones, que narra el descenso al abismo del personaje principal. O sea, esta vez el personaje malo no es el principal, sino es un secundario. Además, un secundario que está como siempre, que subyace en el fondo, que no es...
digamos, está ahí latente.
Está ahí latente, exacto. Se van dando pinceladas, se va dibujando, pero está ahí en el fondo. Y es la historia de Seymour Lebov, que había sido una antigua estrella del deporte. Bueno, ahora te cuento un poco más, pero...
Pero no me desgarres el libro.
No lo vale. Pues es el descenso de este personaje tras ver cómo su hija se convierte en una terrorista, ¿vale? El personaje en cuestión, la mala malísima, es Meredith, Merry, como la llaman, que es conocida como la terrorista de Rimrock. Ella es un personaje, digamos que lo que hace Roth es nos introduce a través de ese personaje algunos temas simbólicos que están pasando en aquel momento, como por ejemplo esa relación conflictiva que hay entre padres y hijos en esta época por la guerra de Vietnam, o sea, esa rebeldía que se despierta en los hijos de los 60, los 70, que no comprenden que los padres no se rebelen ante la situación que les ofrece, que además sienten que no les entienden los padres. Ahí hay una ruptura en la sociedad americana generacional muy importante en esta época, y en ese personaje de Merry, él refleja muy bien cómo los padres llegan a detestar a sus hijos porque están rebelándose contra todo lo que ellos consideraban que era bueno en la vida, la familia, el negocio familiar, el mantener las apariencias. Además, van dando desde el principio, o sea, no te desvelo nada, porque desde el principio se habla de que Merry es una fugitiva de la ley. Ella siempre está huyendo porque pasa este suceso en el que todo apunta en que ella es la culpable, y es, bueno, pues un escándalo para esa pequeña comunidad de judíos de clase alta, que intentan vivir de hacerse un buen nombre, de tener negocios prósperos. Además, como te decía, Seymour ejemplifica esa figura del triunfador, ¿vale? Él pasa de ser esa leyenda deportiva del instituto típica a ser un empresario de éxito, tiene una empresa de guantes familiar en el que, digamos, que ha podido prosperar, conseguir ser un miembro destacado de la sociedad. Además, está casado con Dawn, que es una mujer que, la típica Miss New Jersey, ¿sabes? Es una ex, es una ex belleza americana. Digamos que son el retrato de la familia perfecta, todos guapos, tienen esta hija, hacen la familia feliz, ella es una niña dulce, que quiere mucho a sus padres, que tienen, digamos, el triángulo perfecto, que les va bien, tienen un pequeño rancho con animales, todo parece funcionar de maravilla, hasta que Merry desafía esas expectativas familiares al involucrarse en actividades políticas radicales durante esa época, esos años turbulentos de los años 60. Uh-huh. Además, ella es descrita como una persona que poco a poco además tiene dicultades, Merry, para de dicción, uh-huh, tartamudea, y el padre intenta como que la deja todo el rato mejore para poder, digamos, encauzarla y que tenga una vida próspera, triunfante. O sea, ¿sabes cómo cuando a los zurdos se les obliga, uh-huh, a escribir con la derecha para que no, sí, haya esa diferencia que les haga sufrir en la vida? Pues los padres lo que intentan es que... es meterla, digamos, por el aro de la de lo que tiene que ser, de lo que tienen que ser todas las niñas, de lo que tiene que hacer, de, y precisamente es eso lo que a ella le genera ese conflicto de intentar alejarse tanto del patrón de lo que es una buena familia, de una buena chica, uh-huh, que hace todo lo contrario. Exacto. Es esa rebeldía, uh-huh, porque intentan como por la fuerza que la hija sea lo que se espera de un padre perfecto y una madre perfecta. Ya te digo que desde esta perspectiva, bueno, esta participación en el acto de terrorismo la lleva después una serie de experiencias vitales, vive en la calle, sufre, bueno, episodios que no explicaré para no desvelar, pues digamos que eso la convierte, todo ese episodio la convierte cada vez en una persona peor y más despreciable. De hecho, en encuentros que tienen con el padre posteriores, dice que su ser es una persona, su hija es una persona completamente odiosa. Y es verdad que el personaje de Merry nunca se nos hace próximo, o sea, nunca la empatizamos con ella, a pesar de ese lado de rebeldía que podríamos entender. La hace como un personaje odioso, pero es odioso con un sentido, porque precisamente lo que hace es romper esas cadenas que la llevan a esa vida perfecta. Uh-huh. Yo creo que es uno de los personajes que más en conflicto he entrado con ellos, que más me ha costado entender, a pesar de que, digamos que obviamente es un personaje que sobre el papel es malo, pero de la que tenemos que entender por qué ha llegado a ese punto, por todas esas circunstancias, de todos esos jóvenes que pretendían precisamente hacer esa rebeldía a la generación anterior. Uh-huh. Y el personaje es tan complejo que, hostia, te conlleva como mucho trabajo la lectura de esta historia. Me ha gustado, sí, muchísimo.
Y eso es otra cosa que también suele pasar, ¿no? Los personajes malos, que si realmente te llegan, siempre tienes esa curiosidad, ¿no? De pensar, ¿cómo han llegado ahí?
Quieres,
¿no?,
llegar hasta el fondo. Exacto. De su historia.
¿Cómo han
pero no siempre
ahí?
Puedes, porque cuando el personaje es complejo, te acerca y te aleja, ¿sabes? Uh-huh. Y es un personaje muy, muy, muy escrito de una manera muy compleja, yo creo. O sea, muy bien estructurado, que muy diferente a todos los personajes malos, entre comillas, que yo he leído.
Yeah. Pues yo te traigo ahora, te iba a cantar un poco de na 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 na, pero como no has visto ni has escuchado,
bueno,
ni has leído
la canción, la sé.
Pues sabes que vamos a hablar de Harry Potter, ¿no? La verdad que es que en Harry Potter hay muchos malos. Hay muchos malos, ¿no? Muchos personajes malos, desde Voldemort a...
Sí, yo Voldemort quizás es el que conozco.
Los mortífagos y todos esos, ¿no? Hay mucho personaje malo. Pero yo te traigo uno que realmente detesto. ¿Mm? Pero detesto por su forma de ser y por una cosa que no soporto en la vida real, que es la injusticia. ¿Mm? Y ella es Dolores Umbridge. Dolores es, bueno, ella aparece en el quinto libro, creo que es, en el de Harry Potter y la Orden del Fénix, y en el quinto libro, y la describe el libro como una mujer pequeña y regordeta, con gafas de gato, cabello peinado con un moño apretado, o sea, ya te imaginas el tipo de mujer que es, ¿no? Viste toda ella de rosas y pálido, y tiene una voz entre aguda, dulce, ¿sabes? O sea, sí, ya solo con la descripción,
ya me estoy desquiciada,
dices,
ya
no me va a caer bien, ¿no? Y tiene una súper autoritaria, ¿no? Y sobre todo...
Estás muy alto hoy. Ya no, sé que tienes la voz así. Estoy sentado en la mesa. ¿Has visto que sale así como muy...?
Porque estoy muy grave.
Estás muy grave.
Sí, bueno, yo creo que está bien.
Vale.
Si no, luego ya lo modulo. Pues eso, ¿no? Que y tiene esa personalidad, te decía, entre autoritaria y sobre todo despiadada. Ella la ponen como profesora de defensa contra las artes oscuras y rápidamente se convierte en defensora del régimen opresivo del Ministerio de Magia, ¿no? Por el regreso de Voldemort. Hay una cosa que ella castiga a los alumnos haciendo copiar, pues Estefanía ha sido mala y no lo volverá a hacer, ¿no? Pero con un hechizo de que a medida que lo van escribiendo, las letras le rasgan en la mano, o sea, es como si lo escribiesen a sangre en la mano, ¿no?
¡Ay, qué cruel!
Sí,
y pero... Harry está muy retorcida.
No. Es que Harry Potter, yo después del primer libro, los demás no son para niños, yo siempre te lo he dicho.
Sí, sí.
Siempre te lo he dicho. Aparte de que ella también, que aquí es una parte, ¿no?, de las injusticias que no me gustan, que tiene gran desprecio, ¿no?, por los que no son nacidos de padres y madres magos, tiene gran desprecio también a las criaturas que son como los elfos o los centauros.
Es una racista versión magia.
Sí, 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 sí. La pones en uno de estos libros que hemos hablado del Tercer Rey y ahí quedaría perfecto. Pero ¿sabes lo que más me tira para atrás del personaje?
¿Qué?
Es su forma de andar. ¿Sabes? Esa gente, porque lo describen en el libro y en la película está súper bien hecho, esas mujeres que caminan taconeando, taca, 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 que ya el sí, taconeo...
Te saca de quicio.
Exacto, y además es que ahí ves, me recuerda muchísimo a una profesora mía que hace música, que tiene el mismo taconeo, ¿no? La forma, o sea, tú la escuchabas por el pasillo y dices, ya viene. ¿Sabes? Ya viene y automáticamente tu mood cambiaba, ¿no? De decir, joder, la tengo que ver, ¿no?
¿Sabes que mi profesora de música también era así un poco irritante?
Sí, pues la mía, ya te digo, era horrorosa. Y ya te digo, además llevaba, me acuerdo, porque llevaba unos zancos, unos taconazos, y me acuerdo una vez que la vi, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero, ¿sabes? La entrada del Corte Inglés de Plaza Cataluña, sí. Mi cole estaba al lado, y no sé si entrábamos, bueno, salíamos seguramente, y ¿sabes que fuera en la entrada había como el suelo ese de rejilla? Se la había quedado. Clavado,
sí,
un tacón.
Me ha pasado una
un tacón ahí, pero es que nadie la ayudaba. pero
porque sí, la maldad se huele.
Exacto,
ya.
La maldad se. Es, que no te digo, oh, que sea mala, ¿no?
¿Tú tampoco la ayudaste?
Yo no, yo pasé de la. Me reí.
El malo eres tú.
Me reí. Pero sí que.
Tú serías un buen malo también, ¿eh?
Yo. Sí. Yo reconozco que tengo.
Tienes
no, soy muy
cualidades
retorcido.
De malo.
Soy
sí.
Muy retorcido. O sea, yo.
Y veces, rencoroso.
No, rencoroso no soy.
¿No?
No.
Yo te hacía por rencoroso.
No soy rencoroso. Si me la haces.
Me la pagas.
No va a dar tiempo al rencor. Porque.
Te mato.
No te mato, pero simplemente dejas de existir para mí.
Eso no es rencor, ¿no?
Vaya. No, es cortar por lo sano.
Vaya hombre.
Qué mal me estoy vendiendo. No, pero sí que es verdad que a veces.
No te va a salir novio parisino, sí.
No. Pero, ¿sabes qué me pasó una vez? Eso a lo mejor debe ser algo de mi maldad interna. A lo mejor le pasa a más gente, ¿no? Hace años, ¿eh? Iba yo en el autobús y cada día me encontraba, creo que eso te lo he contado, me encontraba la misma yaya con la misma nieta, ¿vale? Y se sentaban casi siempre delante mío. Y la niña era insoportable, pero insoportable. Y la abuela de esas que pasan de todo lo que hace el nieto, o sea, en lugar de decirle, compórtate. Y yo visualizaba mentalmente cómo cogía a la niña
y la
estrujaba contra la puerta. Cada día moría de una forma distinta esa niña. Y yo pensé, va a estar mal de la cabeza.
Eso es un historión, ¿eh? Pero, ponte a escribirlo.
No sé, pero luego he comentado con gente y a más gente que le ha pasado
a mí
eso,
me pasa esto.
Pero es que yo lo veía tan, tan vivido como cada día moría de una forma distinta.
Con la cabeza entre las puertas.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Le hice de todo a la niña. Sí, sí, pero era pues eso, ¿no? Porque...
¿Ves cómo eres malo?
No, pero ya te digo que no tenía ningún tipo de... Ni la conocía, ni relación, ni nada. Pero sí que es verdad, ¿no? Que hay mucha cosa que es piel y dices, perdona, esta persona. Pues con Dolores pasa exactamente lo mismo. Es ese tipo de personas que la ves y automáticamente cuando entra a la habitación, el mood de la habitación cambia.
Cambia, sí.
¿No? Y dices, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Pues sí. Ese tipo de personas existe y en Dolores está muy bien representado. Sobre todo por el taconeo.
Pues me está entrando ganas y todo de leer Harry Potter.
Es que siempre que hemos hablado
poco
de él, te lo he dicho.
¿Sí?
Ya te dije que Dolores, aparte de. Ya acabo, ¿eh?
Sí.
Yo creo, y no solo en mí, que aparte de caer mal a todos los estudiantes de Hogwarts, a todos los lectores de Harry Potter, seguro que es uno de los personajes que más detestan.
Miraremos una encuesta un día. ¿Qué es peor, Voldemort o el único que me sé? Y o Dolores.
Siguiente, venga.
Venga, es muy cortito este. Porque es un relato corto de Alice Munro, que se llama Dimensiones, y que tiene un personaje que se llama Lloyd, que a mí me ha destrozado este personaje.
¿Por qué?
Ya digo, es un relato corto. El relato empieza con la vida de Dory, que está tratando de rehacer precisamente su vida. Entras en la historia que no sabes muy bien qué ha pasado. Ahora se hace llamar Flor. Lleva el pelo teñido, corto, es decir, hay un cambio de apariencia. Trabaja de camarera en un pueblo bastante alejado de donde vivía antes. Y a pesar de camarera de pisos, de hoteles. Y a pesar de esos esfuerzos que ella trata de hacer de rehacer su vida, no puede evitar seguir visitando a la cárcel a su ex marido. Y eso se intercala con las sesiones con la psicóloga que tiene. Sin desvelar nada más de la historia, porque creo que merece que nos haga spoilers, este personaje del marido...
Spoilers.
El personaje del marido, Lloyd, como os decía, durante el relato solo se dibuja como a retazos, ¿vale? Pero te juro que las apariciones que tiene nos consigue helar la piel, porque tiene esa capacidad manipuladora, sibilina, esa manera de hacer poco a poco, de cuando alguien nos enreda, pero de una manera que no nos damos cuenta. Y tú vas viendo como la historia nos la explica desde lo que ha pasado ya y vas entrando, poco a poco te vas dando cuenta como el personaje va manipulándola, ¿sabes? O sea, cuenta la historia para atrás y ves como todas las red flags, las señales que allí estaban, ¿sabes? Estaban allí escondidas, agazapadas, y que poco a poco las vas viendo cada vez más claras. Y sin apenas centrarse en ese personaje, Alice Munro, consigue que nunca lo olvides. Es un personaje de esos que a mí me destrozaron. No os puedo contar mucho más de él sin destripar la historia, pero es un relato que no te deja indiferente, y además tiene uno de esos finales que tiene distintas lecturas, que yo todavía, de hecho, lo leí por recomendación de mi profe del máster. ¿Qué tal? Hola, Carlos. que nos dio a elegir cuatro cuentos, y yo, como sea así de repelente, digo, pues yo me los voy a leer los cuatro y luego elijo cuál hago el trabajo. Que, por cierto, lo hice de un cuento de James Joyce que se llama Los muertos. ¡Wow! ¡Qué pasada de cuento!
¿Qué te puso en 10?
No pone nota, te hace, pero bueno, me ha sido menos duro que en el anterior trabajo, pero es que me fascinó.
¿Qué es el que estás haciendo ahora?
Ya lo he hecho, Me fascinó el cuento, pero muchísimo. Y os juro que James Joyce yo no... Bueno, había leído... Empecé a leer hace mucho tiempo el Ulises, pero no lo acabé. Y bueno, me gusta cómo escribe, pero bueno, no... me ha encantado el relato. Pero estuve entre este y el de Los muertos o el de Alice Munro, y no lo hice porque al final no me quedó claro si yo lo supe analizar del todo. O sea que me encantaría que lo leyeras para darme tu opinión.
¿Y el libro has dicho que se llama?
El libro de Alice Munro es el de Demasiada felicidad. Pero el relato es el primero del libro de Demasiada felicidad, que se llama Dimensiones. Pero todos los relatos de este libro, que de Alice Munro sí había leído más cosas. Bueno, además ella es una cuentista muy buena y creo que tiene un Nobel de literatura, Alice Munro. Y te juro que los cuentos son todos de esos que te dejan un poco como el cuerpo así, y me ha encantado. Y el de James Joyce se llama Los muertos y está en el libro Dublineses, es el último cuento. Una maravilla de cuento. Si quieres un día te lo explico entero. Te leo mi trabajo, que me ha quedado perfecto.
Y entonces hemos hablado de la manipulación, ¿no? O sea, si te das cuenta, cada uno de los personajes no tiene eso que lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta a la humanidad? La manipulación, la injusticia, ¿sabes?
Que te lleven a un sitio donde no quieres estar, a una sensación emocional a la que no quieres estar.
A mí lo que me pasa con esos libros de manipulación, como los lees desde fuera, desde una distancia, a veces no te da para decir... Por ahí no, que no te das cuenta que
me encantaría avisar a...
Claro, a mí me da para avisarlos, ¿no? Claro, como lo lees desde una distancia, una perspectiva, no puede ser que no se esté dando cuenta de lo que le va a pasar, ¿no?
Hoy estoy viendo que he hecho muchos personajes. Voy a tener que cortar. Perdón.
Bueno, como siempre.
Y eso que no lo tenía preparado, imagínate.
Pues te traigo yo otro. Y venga. Si, Estefanía, yo creo que si hay un maestro en crear personajes odiosos, malvados, es Stephen King.
Por supuesto.
Sé que hemos hablado muchas veces de él, por eso no te traigo ya los personajes que hemos hablado. Pero sus malos suelen ser muy malos. Ha creado pues todo tipo de formas y maneras de maldad, ¿no? Desde la madre controladora de Carrie, pasando por la fan del escritor en Misery. Pues hoy te voy a traer uno que quizás es de los malvados, el que es menos humano, ¿vale? Con este personaje, Stephen King, creo que consiguió que mucha gente sufriese, y esto tengo que leerlo, courlofobia.
Ya sé lo que
¿Ya
es.
¿Ya sabes lo que es?
Sí.
Bueno, pues para quien no lo sepa, la courlofobia es el miedo a los payasos, ¿vale? Pero se trata, pues eso, de una...
El Joe sufre de esto.
Pues es que se ve que es más frecuente de lo que la gente se cree, ¿no? Que genera incluso ansiedad en quien ve simplemente, pues, la figura o un trozo de figura de un payaso.
Qué fuerte,
pues, les crean esa ansiedad. Y el personaje en sí, pues, es Pennywise, que es el payaso, el malvado, el malo del libro Eso, o It en inglés. No te cuento nada del personaje.
Pues no me he leído.
¿No te lo has leído?
No.
Yo me lo leí hace muchísimos años, ya era jovencillo, y sé que es verdad que es uno de los pocos que me releí, porque quizás lo leí demasiado joven y no entendía mucho toda esa historia rara, ¿no?, que se monta Stephen en ese libro, pero sí que es un libro, es interesante de leer. Luego han hecho series y películas que...
Hace poco han hecho una peli que tenía muy malas críticas.
Que poco tiene nada que ver con el libro, ¿no? Pero Pennywise sí que no tiene forma fija, porque suele aparecer de... encarna al mal en diferentes aspectos, ¿no? Pero sí que la que se reconoce, pues, es ese payaso. En la novela está descrito como es un cruce entre Bozo y Ronald McDonald, ¿vale? Vestido con un traje plateado, con botones naranjas, con la piel muy blanca, ¿vale? Es como la expresión de la maldad. Es la maldad, ¿no?, hecha personaje, que no es un personaje real, ¿vale? Como hemos hablado antes de la madre de Amaya, sino que es un personaje que sabes que realmente eso no te lo puedes encontrar nunca, no te va a salir un payaso de una alcantarilla, pero sí que Stephen King tiene la facilidad y el arte de, a medida que lees, hacerte entrar en ese mundo onírico y creerte que está pasando realmente eso, ¿no? Y es otro de los aspectos que tiene el payaso, es como lo que tú hablas ahora, la manipulación. ¿Cómo te hace entrar en sus mentiras y cómo tú, sabiendo que voy a morir, vas hacia allí, ¿no?, sabiendo lo que te espera, ¿no? Pero tiene esa facilidad de manipularte, de hacerte ver en qué te has equivocado cuando eras joven, qué ha repercutido en toda tu vida. O sea, esa comedura de olla.
Guaque.
Que dices, bueno, vale, ¿qué quieres? ¿Que me corte las venas? Me las corto.
Me las corto.
¿Vale? O sea, es esa manipulación a nivel extremo, y creo que con este personaje está, pero clavado por Stephen King, ¿no? Esa maldad realmente mala, ¿no? De querer matarte, pero hazlo tú, ¿sabes? No me voy a ensuciar mis manos, ¿no? Llega hasta hacerlo tú, ¿no? No sé, creo que es un personaje de esos repulsivos y de los que siempre te acuerdas. Porque yo siempre recuerdo, ¿no?, la imagen en la mente de la alcantarilla, que ven al fondo, ven el payaso. Siempre me acuerdo de eso. Es un personaje que me ha quedado ahí.
Un clásico de la maldad.
Es un clásico de la maldad.
Pues yo te voy a traer otro, ¿ves? Venga. Como nos lo hacemos bien, venir bien hoy.
Otro payaso.
Otro clásico de la maldad.
Yo luego te tengo otro, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero el mío ya no es tanta maldad. Es otro tipo de...
Este también es otro tipo de maldad. Y es de esas maldades que nos fascinan un poco, ¿sabes? Uh-huh. Esas maldades que casi quieres que no le pillen, ya, ¿sabes? Es un clásico de la literatura, y yo no me cansaba nunca de recomendarlo en la librería, a pesar de que fuera un libro que tiene más años que de esto y que muchísima gente ya se lo ha leído, pero a mí es un libro que me encanta. El perfume, de Patrick Süskind.
Estuve así de cogerlo, ¿sí?, también para hacerlo.
Pues a mí me encanta este personaje, sí, el personaje de Grenouille, que es un individuo ya extraordinario, misterioso desde su nacimiento, ya que nace sin olor propio, pero tiene un increíble sentido del olfato, lo que le convierte precisamente, pues va poco a poco, va convirtiéndolo en un prodigio en el mundo de la perfumería. Y a lo largo de la novela digamos que va adentrándose en esa obsesión de querer encontrar ese aroma, ese olor perfecto. Él, cuando ya se convierte en adulto y la padrina, el marqués de... No lo voy a decir porque me va a corregir Sergio otra vez.
Sí, porque yo luego también tengo cosas francesas. Y no.
Pues él decide... Bueno, cuento la historia porque todos la conocen. Decide utilizar las técnicas del destilado que aprende precisamente de un perfumista para confeccionar su perfume perfecto. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo hace? Pues como está absolutamente perturbado... empieza a quitarles la esencia de las mujeres. Además, un tipo de mujer muy determinado. Uh-huh. Les quita el aroma porque quiere conseguir ese olor que él no tiene, además, ese olor que a él le evoca la perfección, la sensualidad en uh-huh. su máxima expresión. Desde el punto de vista literario, Grenouille para mí es un personaje complejo, enigmático, que además... tiene esas motivaciones que desafían al lector, porque quieres que lo consiga, pero a la vez te parece repulsivo lo que hace, y entonces te entra en esa, entre esa empatía y esa...
Sí, a mí lo que me pasa con él es como muchos otros psicópatas, podríamos llamarlo,
sí.
Que en el fondo empatizas mucho con ellos.
Sí.
Hasta tal forma que dices... Pobres, es que el mundo lo ha hecho así, ¿no? Claro. Él no tiene la culpa de ser como es, ¿no?
Bueno, porque realmente es un personaje como muy desgraciado, uh-huh. muy solitario. Y además él llega a esos límites de las obsesiones humanas. Obviamente él lo lleva a un máximo, pero te empatiza en él esa idea de cuando quieres a toda costa conseguir algo que te dé un ápice de felicidad porque eres un puto desgraciado. Uh-huh. Y bueno, del libro no hablaré más, ni del personaje, porque ya casi todo el mundo ha leído El Perfume, si no lo ha leído alguien. Y te diré que es de las, esto lo he comentado alguna vez, es de las versiones en película que me gustaron muchísimo, casi tanto como el libro. Y además el personaje así medio, ni guapo ni feo, uh-huh. hace que también te enamores un poco. O sea,
se rodó en Barcelona, guapo, ¿no? La peli.
Hay partes que sí, ¿no? Te diré que mi ex-suegra... Uh-huh. participó en la película porque mi ex suegra de hace muchos años, de cuando tenía mi novio de la universidad.
Estaba echando cuenta de su ex suegra.
No, de un novio que tuve en la universidad, su madre trabajaba en la buquería, tenían paradas. Y cogieron uh-huh. a muchos de las personas que estaban en la buquería porque rodaron en la plaza de detrás para hacer el mercado, porque él nació
Exacto.
entre uh-huh. los pescados Exacto. podridos, uh-huh. entre la peste, y él en cambio no emitía ningún olor. Y además nació entre toda esa pudredumbre y ese olor ya se le impregnó de... Es, a mí ese libro me parece chulísimo, me gusta muchísimo. Y como curiosidad te diré que dicen que está inspirado en un asesino en serie español, precisamente del siglo XX. Dicen los que han estudiado y se han dedicado a analizar la obra y ciertas similitudes entre el protagonista y un personaje que se llama Manuel Blanco Romasanta. Estos son especulaciones, pero me ha parecido curioso como para que lo cuente en el podcast. Que fue señalado como el autor de 13 asesinatos en España a mediados del siglo XX, uno de los primeros asesinos seriales reconocidos, digamos, en España. Este primer asesino serial español confesó que había acabado con la vida de mujeres y niños para después extraer su grasa corporal y fabricar con esto jabones y ungüentos, que uh-huh. además vendió por toda Galicia. Uh-huh. O sea, que tiene muchas similitudes con la historia de... Y aunque el hombre señaló que había sido víctima del encantamiento de una bruja, porque allí en Galicia sabes que también hay muchas historias oscuras y de meigas y de sí. todo esto, él no dudó en aceptar su culpabilidad, confesó todo, y la justicia al final logró atribuirle solo 9 de los 13 asesinatos que se le imputan. Y es curioso porque se le condenó a pena de muerte, pero la reina Isabel II lo
amnistió.
Sí, algo así, una historia así he leído rara, que al final no murió por eso. Uh-huh. Sí, Isabel II no será, pero bueno, no sé. El tema es que creo que al final no lo mataron, simplemente murió en la cárcel. Pero para que veas que muchos de esos asesinos acaban encontrando la empatía en personas.
Pues sí, y hablando de cárceles, el personaje que te traigo ahora es uno también de los que a mí me resulta incómodo de leer y a la vez que fastidioso, ¿no? Por su actitud, por su forma de cómo se toma la vida. Y es el personaje del inspector Javert de Los Miserables, de Víctor Hugo. Él es un guardia de prisión, ¿vale? De ahí venía el hilo con lo tuyo.
Parece que lo habíamos hablado y todo.
Y hoy no lo hemos hablado.
¿No?
Pues es un guardia de prisión que durante él está vigilando la prisión. durante la época en la que el protagonista del libro, Jean Valjean, está allí encerrado. Años más tarde, cuando Valjean ya está salido de la cárcel, se vuelven a encontrar, pero Valjean trata de ignorarlo y Javert en ese momento cree que lo ha reconocido. Dice, uy, este es aquel que está en la cárcel. A partir de ese momento, debido a que él está convencido de que Valjean ha burlado a la justicia y ha adoptado una nueva identidad, pues decide que tiene que ir a perseguirlo y se obsesiona, sí. ¿Vale? Gracias a Dios, Valjean logra escapar y Javier, pues ya te digo, comienza una persecución que dices, ¿realmente te vale la pena eso? ¿Y hasta dónde acabas por culpa de eso?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Te lleva hasta la locura.
Sí, sí, bueno, se tira, ¿no? Y además se suicida al final, o sea.
Muy bien.
Lo ha leído todo el mundo, ha visto la película.
Si no, han ido a la obra de teatro.
O también.
Vale, llega, pero cuando pasa un siglo ya no es spoiler.
Exacto. Pero es eso, ¿no? Que la persecución dura años, durante los cuales, pues, Javert sí que va cambiando la imagen de Valjean, de un delincuente como lo veía al principio sin escrúpulos.
Sergi te diría que es Valjean.
Valjean. Pues va viendo, ¿no?, cómo el personaje al que le tiene tanto odio, pues realmente lo empieza a ver de otra forma. Ya no lo ve como a ese delincuente, sino que finalmente lo ve pues como alguien que quizás no ha hecho nada tan malo, ¿vale? Sí, ahí sí se crea un poco el dilema, que incluso creo que ahí tiene nombre, es el dilema de Javert, ¿no? Que sí, sí, es verdad.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Y bueno, al final, como te he dicho, no acaba tirándose por el Sena, porque incluso van a matarlo a él y Valjean lo consigue que se escape y no, o sea, incluso le ayuda, ¿no? En la novela, Estefanía, se describe al personaje de una forma. El típico, esa persona que es muy celosa del cumplimiento del deber, de la aplicación de las leyes.
Burócrata.
Exacto, que todo tiene que ser como marca la justicia.
Y que no cree en el poder de redención y de que las personas.
¿Me has traído mi guión?
No.
Porque lo iba a decir.
Exacto. Estoy tan aguda.
No cree en eso, ¿no? Javert está convencido de que siempre por encima de todo se tiene que cumplir la ley, que es lo que marca que la civilización siga funcionando como tiene que funcionar. Incluso se refleja varias veces en la novela que si él, por ejemplo, tiene una conducta poco edificante, insiste incluso en que él tiene que ser castigado porque lo que ha hecho está mal, ¿no? Esta defensa que hace implacable del orden establecido lleva a Javert a perseguir sin descanso a Valjean, pero y dirás, ¿y por qué Valjean lo persiguen? Valjean. Y dirás, ¿por qué lo persiguen? Por haber robado un trozo de pan y dárselo a comer a unos sobrinos hambrientos, ¿no?
Sí, sí.
Por el simple hecho de eso, hace que toda tu vida gire en torno a querer capturar a esa persona, ¿no? Sí. Cómo la obsesión te hace no ver que una persona que, vale, sí, ha cometido un delito, pero por haber hecho eso, esa persona es mala. Claro, esa persona es mala por haber hecho ese ese delito, ¿no? Y hablaban, he leído un poco, he buceado un poco en internet, y lo que te decía del dilema Valjean, ¿no? Ponían el caso, por ejemplo, en los inmigrantes ilegales. Decían, son personas que son ilegales, no pueden estar aquí, pero eso les hace malos.
No, incluso si cometen algún delito, lo hacen por necesidad. Bueno, no, obviamente, estamos. Pero me refiero, incluso si hablan a los inmigrantes ilegales que han cometido algún delito, tienen historias detrás, lo hacen para poder sobrevivir.
Sí, pero
eso
ya,
no te hace una persona mala. No es que vengan delincuentes aquí, tienen que delinquir para sobrevivir.
Pero sin cometer el delito, el simple hecho de venir ilegalmente hace que no seas una persona legal en el país.
Sí, sí,
Esto hace que seas malo, hace que yo te tenga que perseguir, echar, ¿sabes? O sea,
sí.
Y es lo que llaman el dilema Valjean.
Me gusta ese dilema. Yo lo tengo muy claro, pero hay mucha gente que no.
Ya. Uno más, Estefanía, que no queríamos hacerlo corto y...
¡Hala, sí!
Sí, sí.
¡Hola! Bueno, pues te voy a hablar de este. Es un libro que me he leído hace unos...
Y terminaré yo con dos.
No, vale.
Eso no, que son dos. Porque son muy cortos, son dos anotaciones.
Pues mira, es un libro que me ha gustado mucho, mucho, que me he leído hace poco, que es de Las sillitas rojas, de Edna O'Brien.
Voy a ponerte el mute un momento, no digas, ¡ay, que no escucho, que vuelto a ser!
Es de la historia de bueno, es en un pueblo de Irlanda, ¿vale? Aparece un misterioso y seductor extranjero.
Ya he vuelto.
ya has vuelto, que se llama el doctor Vladimir Dragan. ¿Mm? Este aparece pues en las monótonas y tranquilas vidas de los habitantes de ese pueblo irlandés. De este libro he hecho un trabajo también en mi curso.
¿Cómo
todo,
no?
Todo lo presté porque yo lo quise hacer, lo elegí porque me gustó mucho el libro.
Ya veo cómo haces los guiones.
Pues este forastero, al principio que los vecinos se lo miran con recelo y al final pues acaba fascinando a todo el mundo porque es... Al final no deja de ser un foráneo, así como pues con todas las cosas de... En un pueblo que están acostumbrados a verse las caras a las mismas personas, uh-huh. Él supone una novedad. Y además una novedad muy exótica, porque es un hombre que además pretende hacer de curandero y de sexólogo. Todas las mujeres... Además es un medio poeta. Digamos que tiene todas aquellas maravillas de que las mujeres aburridas de ese pueblo pueden encontrar fascinantes en uh-huh. él. Entre estas mujeres, el personaje de Fidelma, que está casada, es una mujer que está casada con un hombre mayor que ella, adinerado, no consiguen tener hijos, pero tienen una buena relación, a pesar de, bueno, uno de esos matrimonios que no es malo, pero que no es, bueno, es gris simplemente, uh-huh. ¿vale? Los años pasan, el matrimonio cada vez se siente más anclado en la rutina y ella se ve muy fascinada por la figura de Vladimir, que irrumpe en esa vida y que desmoronará la vida de todos los habitantes de ese pueblo. Pues este arranque, que parece propio de un drama romántico, ¿vale? Del el forastero que enamora a la casada aburrida, todo esto. Uh-huh. La autora hace de una manera maravillosa, nos crea todo ese clima perfecto para arrancarnos de ese idílico lugar. O sea, te genera todas las condiciones para que tú estés ahí metido cómodo, pensando, ¿no? Cómodo, exacto. Y de repente te arranca y te das cuenta de que no se trata para nada de una historia de amor, sino de una historia de horror. Por si acaso no reconocemos de inmediato a este siniestro doctor Vladimir Dragan, uh-huh. de Montenegro, ¿vale? Que él viene de Montenegro, la escritora incluye al principio, por eso no estoy desvelando nada, ¿vale? Incluye un epígrafe, este pasaje en el epígrafe que hace al principio. El 6 de abril de 2012, para conmemorar el 20 aniversario del comienzo del sitio de Sarajevo, por parte de las fuerzas serbo-bosnianas, se dispusieron 11.541 sillas rojas en fila a lo largo de los 800 metros de la calle principal de Sarajevo. Una silla vacía por cada Sarajevo muerto para cada sarajevés muerto durante los 1.425 días de asedio. Uh-huh. 643 sillitas representaban a los niños muertos por los francotiradores y la artillería pesada disparada desde las montañas de los alrededores. Pues, si no lo tenéis claro, Dragan David Davik era la identidad falsa de Radovan Karadzic, uh-huh. que es el líder de la República Serbia en Bosnia, que fue detenido en Serbia en el 2008 tras 13 años en la clandestinidad. O sea, el personaje de Vladimir Dragan está basado en esta misma historia, uh-huh. que es un personaje que luego se capturó, fue juzgado en La Haya por crímenes de guerra, uh-huh. incluido el de genocidio. Y mientras estuvo escondido, él practicaba también la curación alternativa, reconvertido en un fumado uh-huh. poeta, gurú. Inspirado gurú, exacto. Pues este es el personaje que cayó en ese pequeño pueblo irlandés. Y ya no te cuento, o sea, aunque parezca que te he desvalado mucho, es ¡boom! Y a partir de ahí, la historia. La historia es brutal, brutal, uh-huh. de verdad, me gustó muchísimo. Es una historia absolutamente absorbente. A mí, por lo menos, me lo ha parecido de principio a fin. Y realmente, la autora lo que te hace es como ponerte ante los ojos la maldad, una maldad que pasa a nuestro lado, pero que no la vemos real hasta que la tenemos enfrente, ¿sabes? Y como nos parece tan lejano lo que le pasa, lo que le sucede a personas a kilómetros nuestros, en nuestro mismo continente, y en cambio necesitamos como descubrir la maldad ante los ojos para que realmente nos ponga los pelos de punta. Como eso que decimos de que estamos hartos de ver las imágenes de Gaza, las imágenes de Ucrania, y nos insensibiliza, uh-huh. y como que necesitamos que nuestra vida realmente se perturbe para realmente nos demos cuenta de que hay una maldad que está sucediendo no hace años, está sucediendo aquí, en nuestro, uh-huh. a unos kilómetros de aquí, y que cualquier día puede venir a nuestra puerta, en el piso de al lado. Pero es verdad que te pone como frente a nuestras contradicciones de que llega un momento que la maldad la asimilamos, uh-huh. es parte más de nuestro día a día, y necesitamos descubrirla cara a cara para darnos cuenta de que esas atrocidades estaban pasando a tan solo unos kilómetros de nuestra casa. Uh-huh. Es una...
Qué triste es eso, ¿eh?
Sí, muy, muy triste. Muy uh-huh. triste, y te hace mucho reflexionar libros así de hostia.
Uh-huh. Pero te hace reflexionar ya, sí, de cómo eres tú, ¿no? Sino de cómo es la humanidad, ¿no?
Cómo es la humanidad, sí, cómo sí. puedes llegar a a ver día tras día muertos y muertos y muertos, uh-huh, y olvidarte completamente de que eso está pasando.
Pues para terminar te traigo una, te la traigo porque me la has dicho tú, así pum pum, muy rapidito, que sí que es verdad que es una muy mala, que es la tía Lidia.
Ay, la tía Lidia.
Del cuento de la criada.
¿Cómo la odiaba? ¿Cómo la odiaba?
Y en este caso creo que representa la autoridad desde lo más despótico, ¿no?
¿Sabes que es un poco tía Beth? Yo creo que está tan frustrada.
Las podríamos unir,
las
sí.
Las podríamos unir porque está tan frustrada. La tía Beth no se llama, la prima
Beth. No, la prima Beth.
Que está como tan frustrada, ha tenido la vida que no quería, que ese odio lo traslada,
A los demás. La tía Lidia, para los que no recuerden el libro o si han visto la serie, pues seguramente la tendrán más, pues vendrá más a la mente, es aquella profesora del centro Raquel y Lea, donde las enseñan a las mujeres fértiles a cómo se tienen que comportar en sus nuevos roles, ¿no?
Un poco como criadas. El de Los Miserables también, que muy obsesionada por la disciplina.
Pero diferente.
De otro sentido. Tiene componentes de todos los personajes un poco.
Sí, pero es, sí. Sí, yo creo que engloba a todos, ¿no? Porque no deja de ser una sádica, no deja de ser un monstruo, ¿vale? Que a la que le lleva la contraria, recuerda, le arranca un ojo a una, ¿vale? O sea, ya no simplemente es la profesora que te da con la regla, ¿no? Sino que es sádica. Es uno de los personajes que sí que repele, tanto cuando lo lees como cuando lo ves en pantalla.
Sí.
Y otro que me ha venido a la memoria, que también lo hablamos así cortito.
Pues me vas a dejar a mí hacer uno más.
No, que ya, mira, llevamos una hora.
Uno por fin.
No.
Muy rápido.
No, porque yo hago esto y luego ya tú tienes marichismes.
Pues no lo hago, marichismes. No, déjame que haga marichismes. Esto. Ay, porfa. No.
Es que ¿cuál es?
El de plataforma, Michelle de plataforma de Hulebeck.
Bueno, yo te digo el mío, que es muy rápido, vale. Que es el personaje de... ¿cómo se llama? La Lisbeth Salander, los libros de Lisbeth Salander. Sí. El personaje que hace del el que le la, el que la tutela.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Que la viola, sí, que la. Sí. O sea, ese joder, personaje te repele, te da asco. O sea, lo lees y dices, qué asquerosamente mala es la humanidad.
Es un asco,
¿no?
De
o sea,
tío. Como, es
exacto,
asco, es asco.
Es asco.
Sí.
Porque además lo describen, ¿no? Ya así como gordo, pasado, como ceboso, sudoroso, ¿no? Y que encima ejerce ese poder.
Y que te alegras tanto que luego lo jode.
Sí, pero y además es ese tipo de poder que dices, hago contigo eso que no podría hacer con ninguna persona más, si lo quisiera hacer libremente, pero porque tengo poder sobre ti,
sí,
¿no?
Sí.
Es un personaje que me tira muy, muy para atrás. Venga, da el tuyo.
No, muy rápido. Es el personaje de... Es que he estado reflexionando mucho últimamente con la obra de Hulebeck, que a mí era un autor que me encantaba. De hecho, me gusta, ¿vale? Pero tengo mucha contradicción con el mismo autor, ¿vale? Porque releo cosas y releo personajes y, por ejemplo, me vino a la cabeza este personaje...
Tú eres muy obsesiva también,
sí,
¿eh?
Sí, yo soy muy obsesiva.
A ver si un día de esos me vas a saltar aquí con un cuchillo.
Pues el personaje este de Michelle es el típico funcionario parisino, cuarentón, un poco apocado, apático, que está... en un momento de su vida que es incapaz de experimentar ninguna emoción, ¿vale? Y se va de vacaciones a Tailandia, pues, para olvidarse de todo y sumergirse en ese paraíso de placer de turismo sexual. O sea,
descuartizar.
No, ni siquiera, es que no hace nada, ni siquiera nada tan malo. Es simplemente el tipo de persona que me disgusta, que está en una situación de privilegio en el mundo, que nada le conmueve ya, que está hastiado de todo y que decide explotar a gente que está peor que él, ¿vale? Bueno, allí conoce a Valerie, que es una tía también un poco turbia, ¿vale? Y con ella deciden crear pues como una red mundial...
¿La de la prima también se llama Valerie?
Sí, pues mira.
O sea, la misma.
Decide crear como una especie de colonias por todo el mundo turísticas donde el sexo se practique libremente, los deseos estén en venta y la prostitución sea legal. Ya te puedes imaginar cómo me disgusta este personaje, ¿vale? Pero tras un primer éxito inicial de la historia, digamos que la tragedia poco a poco se va precipitando. No cuento nada más, pero es un personaje que nos lo venden porque hay una señora que nos está mirando. Me está poniendo muy nerviosa.
Te ha reconocido.
Dice esta hija de puta que dice que en el bingo salíamos como cucaracha. Bueno, pues ya te digo que aparte de que en sí el personaje es esta gente gris, así como... Que yo me la imagino como con caspa, ¿sabes? No, este tipo de personajes así que no... Bueno, que además está como muy alienado, desconectado un poco. Un poco así. Aparte de eso, el personaje lo intenta vender como, o sea, el escritor lo intenta vender como un personaje que entra como en contradicción de las frustraciones del hombre blanco, digamos, uh-huh. ¿vale? Como esas frustraciones que nos da a las personas porque no encontramos ninguna satisfacción en el mundo, en este mundo que se ha quedado un poco como deshumanizado, consumista, uh-huh. y que al final como estamos en ese punto, podemos consumir cualquier cosa, incluso a las personas. A pesar de que el mensaje pretende ser crítico, etcétera, a mí como cada vez el autor me empieza a generar tanto rechazo, o sea, él como nos lleva a ese extremo, y claro que en el libro pretende hacer una crítica, pero siempre haciendo todo tan obvio, yeah. que es cuando decimos que a veces utilizamos el sexo de una manera tan gratuita y sin tanta justificación, utiliza tanto la denigración a las mujeres, y que a veces dices, sí, te puedes servirte en como digamos como excusa una vez, pero cuando se utiliza tanta, además, solo para acabar diré que es que además el personaje cada vez de Jules Verne me da cada vez tanto asco, porque no sé si sabes que él ha rodado una película porno con un director de cine, uh-huh. que es como un vídeo experimental en el que se lo lleva a Ámsterdam para acostarse con jovencitas, uh-huh. al Jules Verne. Él primero accede porque dice que está en una época en la que está muy alcoholizado, muy depresivo, tal, accede, se acuesta con unas cuantas y después decide que ya no quiere seguir participando en ese proyecto. O sea, a la que ve que es la cosa, digamos que su reputación se va a ver dañada, uh-huh. y ahora ha intentado por todos los medios parar esa película, documental, sí. ese documental, pero bueno, al final los tribunales no le han dado la razón, pero es un tío turbio, y cada vez que hago relectura de sus historias le veo un punto oscuro. Y creo que es de esos personajes que si te deconstruyes un poco, no.
Yo no tengo tiene cabida.
Me encantaron sus libros en su momento, esa fascinación que tienes con los beats, ¿vale? Uh-huh. Y mira, ahora me ha venido el marichisme, ya sé de qué voy a hablar.
Ah, vale, queda muy claro de que no tenías preparado.
No lo tenía preparado, pero me ha venido a la cabeza.
Y lo que tengo que vivir.
Por eso quería alargar un poco. Pero como esa fascinación que tenemos durante una etapa por los beats y por el realismo sucio y todo eso, uh-huh. con Jules Verne me pasa un poco eso, y ahora para mí está un poco cancelado.
Pues muy
aunque
bien.
Me encantaron los libros.
Muy bien, Estefanía, creo que al final nos ha quedado un capítulo redondito.
Como todos.
Bueno, sí. Sí que es verdad que hemos traído, pues eso, ¿no? Esos personajes que creemos que son malos, malísimos, mm-hmm. y que se salen un poco del googlear y poner los 7 personajes más malos de la literatura, ¿no?
Que lo hemos hecho, pero es que no nos han interesado.
No digas eso, que me estoy aquí currando tu entradilla para marichismes y me la tiras para tierra. Bueno, pues nada, ponemos a Rafaela.
Y luego podemos cantar la canción del principio.
A la de Rocío Jurado.
Para acabar, para
¿crees
acabar.
¿Crees que estarás a la altura?
Siempre.
Bueno, siempre. Nos dejamos con los marichismes, venga.
Marichismes.
Pues empezamos el marichismes de hoy y Estefanía ha prometido cantar, con lo cual que sea rapidito marichismes.
Va a ser muy rapidito.
¿Qué nos traes?
Pues te traigo una recomendación de un libro que justo ayer tuve la oportunidad, porque salió, está en preventa todavía el libro, uh-huh. pero ayer la escritora, que la vais a conocer todos, colgó en su Instagram el primer capítulo, uh-huh. y tuve la ocasión de leérmelo. Y aunque yo tenía un poco de recelo, porque siempre tengo un poco de recelo con los escritores así un poco mediáticos.
Claro,
¿vale?
¿Qué dices?
Tenía recelo, la verdad que me ha gustado mucho el arranque. Y la historia tiene algunas cositas de esto que te decía. Ella habla además que ella, la misma Enar también. Hay mucho de Enar en el primer episodio.
Es que no has
episodio.
Dicho que la escritora era Enar.
Perdona, el libro es Ansia, uh-huh. y es de Nahara Álvarez, la famosa cómica, podcastera. También tenía ya un libro que se llamaba Mala Leche, que era una uh-huh. novela gráfica. Sí. Y la historia va de una mujer que acaba de romper con su amante, y como está en esa época en la que ya ha dejado un poco de ser joven, ella trata de todas maneras sentirse todavía atractiva, controlar su vida, y entra como en una especie de espiral de lujuria y de intentar hacer realidad todo ese irreprimible deseo sexual que tiene antes de que sea demasiado tarde. Ella además habla que ha tenido siempre como de referentes los beats que hacían los que les daba la gana, trataban a la gente como querían, y ella como entra como una especie de fase de... Es un poco despentes esta, uh-huh. Este primer episodio que me he leído de ella. Tiene como ese punto de a tomar por culo todo, ¿sabes?
Bueno, ella ya es así.
Ella, ¿no? Ya es un poco
ese punto, sí.
Y la verdad que no tenía muchas expectativas porque pensaba, bueno, que ella me encanta, ¿eh? Y me encanta como su podcast y todo eso, pero como escritora, la verdad que como ella escribe los guiones, siempre me encanta como, uh-huh. como lo hace. Pero bueno, como escritora no sé, tenía mis dudas. Si estaba todo muy grillado.
Es una tía que me cae bien.
Mira, me ha chiflado el primer episodio y me lo pienso comprar, sí. Uh-huh. Ahora creo que está, ya digo, en preventa todavía, pero hablaba precisamente de como el de dar la vuelta al marcador y decir... Todas estas historias que nos hemos tragado de machirulos que hacen lo que les da la gana con todo el mundo, pues ahora lo voy a hacer yo y con un personaje mujer.
Oye, pues
y además, madurita.
Genial.
Sí.
El libro es Ansias, ¿no? ¿Sabemos cuándo sale a la venta o no?
Ahora en marzo. Uh-huh. En marzo, creo que es a mediados de marzo.
Muy bien. ¿Estás hablando de algo?
El del trabajo.
Es Enar, que te llamo.
Uy, espera, que creo que... Para un momento.
Pues hemos cortado, estamos de vuelta. Estefanía no puede dejar el teléfono de la empresa desconectado.
Bueno, es que soy una mujer importante.
Ya, pero yo estaba ahí muy metido con Enar Álvarez.
Tengo yo gestiones aquí profesionales, pero ya está.
Bueno, pues, entonces tenemos que leer Ansia, ¿no? Que sale en marzo.
Sí, no sé la fecha exacta porque no lo pone. Estoy mirando en internet y no lo pone. Pero sé que es en marzo.
Bueno, que estén atentos a las redes sociales.
Mira, publicación el 6 de marzo.
6 de marzo.
Editorial Planeta.
Editorial Planeta, mi cumpleaños el 11.
Ahí y la portada es chulísima. Ah, pues mira, me parece un buen regalo este.
Ese y otro, que este ya te lo he dicho.
Porque así luego me lo puse.
Claro. Pues lo que te he dicho antes,
book sharing.
Enar me parece una tía muy guay y además ha enseñado a todos los machirulos dónde está el clítoris. Eso, mira.
Mira, solo por eso ya la guía Michelin la puede poner.
Exacto. Sí. ¿Traes algo más?
Nada. Ahora vamos a buscar la letra de la canción.
No, si no te la sabes, no cantamos.
¿Cómo se llamaba?
Ese hombre que tú ves ahí.
No, no, no. Ay, que me gusta esa canción, ¿eh? Mira, espérate, letra completa.
Pero no me la cantes entera, ¿eh?
No, te voy a cantar la parte.
No te voy a poner música, ¿eh? Debajo.
La de... Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
Ya.
Esa canción. ¿Ya? Yo creo que el capítulo este de Malos Malísimos se merecía esta canción.
Terminar así.
Sí.
En fin, bueno, quizás lo borro.
Ya lo veremos.
Seguro que no, me gusta que la gente se ría de ti. Y con nosotros. Estefanía, que ya no te veo hasta la semana que viene.
Bueno, quizás nunca, porque quizás me quedo en Sevilla bebiendo cervecitas.
Bueno, pues si es así, dímelo, que tengo gente que
la
quiere.
La tan y la malena ya están. Hoy voy a bailar tantas sevillanas.
Estefanía, que tengo gente que quiere suplirte. Si no vas a volver,
¿tienes
dímelo.
Cola?
Sí, hay cola para hacer de Estefanía.
Chamelet.
Ay, qué culo tenía.
Bueno.
Bueno, nos vamos. ¿Tú a spinning?
Yo me voy a spinning, sí.
Y yo me voy a dar un paseo.
¿Con sillín o sin
nada? No, toca sillín.
Eso.
¿Nos vemos, nos escuchamos en una semanita o no vas a volver?
Algo haré. Volveré.
Más te vale.
A ver qué coño preparo yo desde Sevilla.
Por la cuenta que te trae. Pues no sé, libros de rebujitos. Algo así.
Literatura flamenca.
Literatura flamenca.
Me encanta.
Libros de la feria, ¿no? Y ¿verdad?
En la feria, si algo se hace, es no leer. Ves doble.
Ya.
Pero ahora no es la feria, ahora voy más de tranquis. Sí, ya. La
feria es en abril, ¿no?
En abril. Bueno. A veces es en mayo. Ya, es de esas cosas sí. que no se comprenden.
Pues nada, Marily Andrés, no sé si la semana que viene estaré solo o no, pero bueno, de momento nos despedimos y nos escuchamos la semana que viene. Besitos.
Estás
loca.